soy Sorce, tengo 27 años, pues hago música, soy escritor, okay. Canto, ¿qué hago género? Trap, reggaetón, lo que sea, hermano. Yo quise como crear mi propia escena, como que yo iba a los eventos, veía algunas cosas que como que no me parecían. Yo creo que en este ámbito importa mucho como tu aspecto. Quieres que los demás crean en ti, pues los tienes que hacer creer, no puede ser nada más como que llegues y mira, Casamala va a ser un movimiento muy grande, hermano. El chiste es darle espacio a toda esa gente que se lo merece y que no lo tiene, ¿no? Pero sí he escuchado como comentarios de tal, es bien mamón, tal, es bien mamón. El reggaetón que yo estoy ofreciendo es la otra cara del reggaetón mexicano. Okay. El género se está transformando en un meme, ¿me entiendes? Lo veo como que es música del momento.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a un capítulo de Punto de Quiebre después de unas semanitas que no hemos podido... Es que, la neta, me fui de viaje. Ustedes no me preguntaron, pero me fui de viaje. Entonces, no he tenido la oportunidad así como de grabar. He estado ahí como que cuadrando algunas cosas y estamos aquí en la Ciudad de México. Y, pues, por ahí, por Instagram, ya saben que pues todos los contactos se han dado por ahí. Estuvimos platicando con aquí el invitado que ya vieron el tráiler hace ratito, hace unos segundos el tráiler. Un invitado talento de aquí de la zona metropolitana, porque eres del Estado de México, ¿verdad?
Sí, nací aquí, pero vivo allá.
Bueno, eres de la Ciudad de México, pero bueno, área metropolitana que ya no sabes cuándo sales de la ciudad y cuándo estás en el Estado de México. Bueno, no, sí, sí se ve de repente.
Sí, se nota, sí se nota.
Pero quiero que le demos aquí una bienvenida aquí a Sorce. Amigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, hermano?
Muchas gracias por aceptar la invitación aquí, ¿verdad? Aquí
gracias a ti, hermano.
En el espacio.
En el DEPA.
¿Qué? Amigo, pues si quieres, preséntate ahí para que la gente te conozca. Di tu nombre, tu edad, qué haces.
Soy Sorce, tengo 27 años. Vivo en el Estado de México. Pues ya llevo un rato pegándole a esto, carnal.
¿Qué haces, güey?
Pues hago música, soy escritor, okay. Canto.
¿Qué género? ¿Qué
hago género? Trap, reggaetón, lo que sea, hermano. Urbano. Realmente mientras me guste. Hasta en una balada, hermano. No hay
falla. Ok. Bueno, pues mira, aquí en este canal han habido muchos artistas del género urbano. Yo creo que la mayoría del contenido es de urbano. Han estado también actores, han estado también tiktokers, influencers. Pero pues ahorita la música urbana es el tema de hoy. O sea, la neta, en México en muchas cuestiones, tanto del reggaetón, el regional, ha estado en boca de todos. Y artistas salen de todos lados, ahora, ¿no?
Está por debajo de
sí,
las piedras, cabrón.
Y más en la cuestión urbano. Antes era un poquito más en el hip hop, en el rap, ¿no? En el boom bap y todo ese rollo. Yo que vengo de Saltillo, por allá todavía está muy, muy, muy pegado eso de la onda under. Pero pues bueno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo música, dices entonces?
Llevo escribiendo como alrededor de unos 8, 9 años.
8, 9 años.
Y como tal, con este proyecto como solista, llevo un año, hermano.
Oye, también por ahí andas, no solo estás metiéndole a la música, sino también te involucraste dentro de la organización de eventos.
Ah, sí. Tenemos ahí el Casamala, ya saben.
Casamala, ahí lo pueden buscar por Insta, como quiera. Ahorita vamos a dar las redes sociales de Insta de Casamala. Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual, aparte de tener tu proyecto musical, quisiste meterte en la organización de eventos?
Pues fue porque, para empezar, yo quise como crear mi propia escena, por así decirlo. Okay. Como que yo iba a los eventos, veía algunas cosas que como que no me parecían. Y yo dije como, pues puedo hacer este pedo como lo están haciendo, pero sin esas fallas, sin darle ese feeling. Ajá. Entonces comenzó como eso, primeramente con otro compilla que fue el que, digamos, que eligió el nombre. Como tal, yo diseñé el loguito de la casa, uh-huh. Y mi compía fue el que, yo quiero hacer un evento que se llame Casamala. Así empezó eso, ¿no? Como que
los vamos a hacer un evento. Los ojitos de la Casamala se parecen mucho a los ojitos de los monitos que de repente ajá. Digo,
son muy como de esa onda de
caricatura, ¿no?
Caricatura, sí, sí, sí. Retro.
Sí, sí, sí. Y sí, porque, digo, yo también, aparte de, bueno, ya lo he platicado aquí, también he hecho eventos, he hecho 2 ediciones aquí en la Ciudad de México, algunos en la ciudad de Saltillo. Entonces, por ahí más o menos puedo entender el trip que traes, ¿no? De querer ser parte, no solamente juzgar o criticar, sino ser parte de la escena en cuestión de aportar algo, ¿no?
Entonces, así es, hermano.
Haces reggaetón y ahorita el reggaetón mexa está haciendo ruido, ¿no? Está haciendo ruido por muchos lados. ¿Tú qué onda con tu proyecto? O sea, ¿Cómo empezaste a meterte dentro del reggaetón, al trap? ¿Hacías antes hip hop, rap? ¿Cómo empezó todo ese show?
Pues va a ser una historia medio larga.
Sí. Yo te voy a interrumpir.
No, yo empecé realmente como con ondas de R&B, eso. Como que era lo que a mí me gustaba. Ya escuchaba trap, pero todavía no sabía que se llamaba así. Como que escuchaba a algunos artistas americanos así, Trey Songz, y me gustaba como ese trip. Y un día llegué a un estudio y me acuerdo que estaba morrillo. Y le dije al vato de ahí, oye, yo quiero hacer algo como esto. Y fue el que me dijo, ah, esto es trap. Es lo que se viene, ¿no?
Ah, eso, ok.
Ya tiene muchos, muchos años. Era, tenía por ahí un compita que era, es rapero, medio topadillo, igual de aquí. No vive aquí, pero era topado ahí en zona del Chopo y eso. Un saludo para mi compa, el MC Locoter.
MC Locoter.
Ese carnal es de Zumpango. Como que me quería hacer rapero él,
okay.
Pero yo nunca sabía freestylear, ¿sabes?
Sí,
que él me quería escribir y así nunca se dio nada, yo estaba muy desenfocado en ese entonces. Entonces como que por ahí comencé, después conocí a un carnal, empezamos a hacer música juntos. Ese proyecto, pues no, cada quien tuvo como su camino, por así decirlo.
Paréntesis, ¿cuántos años tienes más o menos por ahí?
Cuando yo tenía mi proyecto con este chavo, como unos 20.
Escuela nada, ¿verdad?
¿Cómo?
Escuela nada, ¿o sí?
No, sí.
Ah,
sí,
okay. ¿Hasta dónde?
Digo, prepa, lo
sí,
legal,
porque, digo,
¿no?
aquí ha habido muchos artistas que dijeron desde la secundaria, Nel. ¿Sabes qué, Nel? Y se metieron de lleno a la música y la han estado ahí más o menos rompiendo.
Nah, sí, prepa. Okay. No tenemos prepa trunca, por lo menos.
Por lo menos. ¿Y luego cómo se empezó a dar todo ese rollo?
Ah, pues bueno, ya se... Yo me separé de este valedor, teníamos un dúo, hacíamos trap, como trap pues romanticón, tirándole así como a, también a los SAT, como de esa onda, ¿no?
No mucha tan trillita.
Ajá, no tan calle, ¿sabes? Okay. Como más emocional ese pedo.
Sí.
Estaba muy chido, la neta, a mí sí me gustaba mucho el trip que traíamos, pero, te digo, tomamos nuestros caminos diferentes y yo empecé como solista hace un año, iniciando el año, más o menos.
Okay.
Prácticamente fue que lancé mi primera rola, la lancé sin
dirección. ¿Este año?
Nada. Sí, el, digamos, tipo diciembre del año pasado.
Okay. ¿Y qué onda? O sea, por ejemplo, una de las cosas importantes que a mí me dan a veces cuestiones, porque también trabajo con artistas y más a veces independientes que de repente van empezando, ¿cómo fue la onda de conseguir dónde grabar? ¿Tú te grababas? ¿Quién te producía? Todo ese rollo que a veces la bandita que nos ve o que ve los TikToks, los clips que de repente subimos por ahí, pues también batalla en eso, ¿no? Quiere meterse, pero no sabe cómo, no sabe qué rollo. ¿Tú cómo fue ese show?
Pues yo empecé por este Vale. Él sabía algo de producción.
Producción.
Entonces ahí me sentaba junto a él. Y de ahí nos contactó un chavo que es con el que he estado grabando. Uh-huh. De hecho, es DJ de Danny Flow, que se llama Recon.
Okay.
Él llevó mi primer álbum como solista, todas las canciones, por así decirlo. Es muy bueno el carnal, se rifa bastante. Pero pues realmente ahí todavía ni se conocía con Dani, como que éramos vecinos.
Okay.
Yo me acuerdo que yo le dije así como de, oye, ¿cuánto me cobras por una canción? Tanto.
¿Trabajabas en esa época?
Sí.
Sí,
yo soy barbero, yo igual sé cortar cabello.
Bueno, ya porque tengo como 6 meses que no me corto la greña. Es que tengo mi barbero.
Y fíjate, y llevo años haciendo eso igual, como unos 8 o 7 años.
Okay.
Entonces también les he chido.
Sí, digo, porque también, digo, la mayoría de la banda que está empezando en ese rollo, chavos de... Bueno, ahorita la banda anda muy, muy prendida en esa cuestión desde que hay morros de 16, 17 años que ya la andan ahí metiendo y la neta tienen buen talento por ahí, pero pues la escuela, los papás, el varo, porque pues una producción, amigos, no nada más es la base en el celular, pues cuesta, ¿no? O sea, cuesta, entonces mucha banda se frustra porque está trabajando, no le da tiempo, todo ese rollo, o sea.
Pues mira, yo creo que si realmente quieres hacer esto, prácticamente es tu dinero que te llega.
Mételo.
Ajá, o sea, tienes que trabajar porque hay mucha banda que espera, yo me voy a pegar y voy a ser millonario. Uh-huh. Pues no, hermano, o sea, como tal, tú como eres como una empresa, te tienes que ver como un producto, una empresa. Si tú no haces lo posible por vender ese producto y esa empresa, pues nunca va a salir a flote, ¿no?
Y durante todo este tramo de lo que has estado haciendo música, has dicho, ¿sabes qué? No quiero ya me desesperé, ya me frustré, porque una de las cosas que les pasa mucho a los artistas es que se frustran, porque pues bueno, no vas a pegar de la noche a la mañana, tiene que ser un putazo así cabrón.
Ay, hay banda que le pasa,
sí,
¿no?
Sí, pero... o sea, hay mucha gente que le ha pasado, pero realmente, así como hay gente, primero era, pues todos querían ser raperos, y todos rapeaban, todos rapeaban, todos rapeaban. Ahora, luego, todo el mundo quiere ser trapero. Ajá. Todos trapean, trapean,
todos
trapean.
Quieren ser reggaetoneros.
Ahora, todos quieren ser reggaetoneros. No hay nada de malo, sin embargo, pues, dentro de mucha gama, tú tienes que sobresalir, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho tú como para meterle ese rollo? Porque, pues, estás compitiendo con varias banditas, ¿no?
Justo es eso, hermano, o sea, es darte cuenta de todo el panorama, o sea, voltear a ver todo el panorama y decir, estos carnales están haciendo esto igualito. Uh-huh. O sea, ¿qué puedo hacer como para mejorar eso? Para lo que decíamos como con los eventos, ¿no? ¿Qué sí, puedo hacer sí. para mejorar eso? O para hacerme visible, o incluso yo creo que en este ámbito importa mucho como tu aspecto.
Sí,
y bueno. No hablo de que seas bonito, guapo.
No. De hecho, la vez pasada lo hablé, estuvo Gallo, un vato, estábamos hablando de que la imagen importa. O sea, como te ven, te tratan. Prácticamente, como te ven, te tratan. Como te comportas, te tratan en esta industria. Bien o mal, no estoy emitiendo juicio, sí, pero sí, es la realidad.
Es la realidad.
Entonces, has trabajado también eso.
Sí, supongo. La imagen. En imagen, fíjate que lo que siento que es un poquito más complicado para mí, contenido de redes sociales.
Eso sí, eso le cuesta mucho trabajo a la banda. Le cuesta mucho trabajo a la banda hacer contenido. O sea, no solamente... Es que en esta era de las redes sociales ya no es como antes.
No solamente antes era una fotito, sí. Un videíto. No, ahorita es casi subir diario cosas, las historias, que el Twitter, que el... Todo sí, tienes TikTok, que estar pendiente. Ajá, el TikTok.
Sí, y aparte, conforme van pasando más los años, que yo también ya me siento viejo... Todavía estoy un poquito más grande que tú. Siento ahí todavía que tengo que estar a la par de lo que se está moviendo, porque pues así es esto, tanto en la música...
Cada vez va más rápido.
Ajá, esto es una empresa, amigos. Entonces, o sea, tú eres una empresa, como le dice él, si tú quieres empezar en esta onda de la música, no solamente es hacer música, sino también es todo un proceso de imagen, mercadotecnia, contenido, cómo vender tus canciones y cómo te den todo ese rollo que dices que le batallas.
Pues ahorita ya vamos un poquito agarrando ritmo. Y yo creo que justo se debe como a que mucha gente se ha ido sumando, mucha gente... Ahora sí que los tienes que poner a creer, carnal. Mucha banda luego veo, ¿no? Que se queja que, ay, no, no creen en mí, no hay apoyo, ¿no? Y pues, hermano, o sea, yo creo que es más bien tienes que demostrarlo. O sea, si la gente va a apoyarte realmente hasta que vea que como que puede funcionar. Digo, los primeros que empiezan quizás son tus amigos, ¿no? Tu gente cercana. Pero si quieres que los demás crean en ti, pues los tienes que hacer creer. No puede ser nada más como que llegues y mira...
Apóyame.
Ajá. Y a veces, aunque esté chido, ¿eh? Vivimos como que en la era del egocentrismo, ¿no? Y cómo... Nah. Y así como...
Sí.
Como que no quieren nadie ser fan de nada, ¿no? De nadie. Yo soy bien verga igual. Ajá. ¿Cómo voy a ser fan de ese güey?
Oye, pero también fíjate una de las cosas que... Me he topado ahora que estoy aquí en la Ciudad de México. He hablado con algunos amigos que son artistas, otros del medio, que no están dentro de la artisteada, pero sí en la industria. ¿Tú cómo ves la escena del reggaetón en cuestión? Mire, vamos a ser bien puntuales. Siempre ha habido el beef en muchas cosas, ¿no? En el trap, en el hip hop. Y alguien una vez me comentó que la escena del reggaetón era un poquito más noble. Tanto la audiencia... Como los artistas. No lo sé, la verdad, o sea, me he topado de todo, la neta. Pero tú como artista que está empezando a hacer de trap y reggaetón, ¿cómo ves a tus colegas artistas? Sin dar nombres si quieres.
¿En qué aspecto te refieres?
No, digo, o sea, por ejemplo, una pregunta que yo le había hecho a otro homie, yo le decía, oye, las colaboraciones, ¿cómo okay. ves? Él me decía que cuando él hacía trap, pues era, pues, lucha de egos, ¿sabes? No, yo no, yo tengo lo mío. Pero dicen que en el reggaetón es como un poquito más abierto.
Fíjate
y
que
la banda se ve como...
Más compillas,
sí, ¿no? Sí, colaboro. Siento que igual, como conforme vayas pegando, pues obviamente la brecha se va haciendo más pequeña.
Y más grande para el que va pegando, obviamente.
Sí, claro.
Pero sí siento que eso existe también allí. O sea, siento que eso existe también ahí, más ahorita que está de moda, todavía más, o sea, digamos que yo he escuchado comentarios, no digo nombres tampoco, pero sí he escuchado como comentarios de tal, es bien mamón, tal, es bien mamón, y yo creo que sí se nota un poco, digo, no los conozco, sería hablar de más de mi parte,
sí,
pero sí, no lo dudo.
¿No has tenido ahí como algún momento ni con otro?
No, con las personas que me han comentado, nunca.
Ok.
que son de los que están ahorita.
Y tú ahorita no has como que buscado colaborar con ningún artista, aunque sea emergente o sí, empezando contigo, dices, yo quiero ahorita, porque hay banda que dice, a mí me gusta colaborar para aprender o para apoyarme, o yo ahorita solo, ¿sabes? O sea, yo solo, hacer mi audiencia yo solo. ¿Tú cómo lo estás tomando?
Yo estoy trabajando con la gente que va a la par conmigo, que es okay. Lo que yo le recomiendo a todos los que están viendo esto, que trabajen con gente que vaya a la par de ustedes, que se embarren con marcas, o sea, no solo con otros artistas, trabajen con todos los que van empezando y van a ver que eso va a ir creciendo, o sea, tienen que crecer. Cuando muchas mentes se enfocan en hacer algo, por lo general sale bien.
Ok.
Igual les recomiendo que vayan y le echen un ojo a los artistas seleccionados de Casa Mala, que la neta los seleccionamos muy cuidadosamente. A la gente que le gusta el reggaetón y el trap, es talento emergente mexicano que la neta tienen que ir a escuchar. O sea, de verdad, los chavos que... ya se me está saliendo el Lolita ya, la hermana.
¿Dónde está su cheve?
Los chavos que seleccionamos, la neta, sí... Pues le están echando ganas, hermano.
Fíjate que una de las cosas importantes de estos eventos, por eso digo, ya tengo unos 2-3 años haciendo eventos allá en Saltillo, y ahora aquí en México estos dos, uno nunca sabe cuándo el chavo que tú estás viendo emergente va a pegar, la neta. O sea, he visto buenos... Afortunadamente he estado con gente aquí en el programa de Punto de Quiebre o en eventos donde ahorita la neta les está yendo muy bien. Los han firmado disqueras, han compartido escenario con grandes artistas y digo, güey, no sabes quién puede ser esa persona. Por eso yo siempre he tratado de decir, hay que apoyar estos eventos emergentes, hay que apoyar a los talentos emergentes. Es ahí donde entran eventos como los tuyos, de Casa Mala. ¿Qué es lo que tú te fijas para tú seleccionar a un artista, güey? Para que la gente... Tú haces una convocatoria, ¿cuánta gente te escribe, güey? Un chingo, supongo, güey, ¿no?
Un chingo, güey.
Pero, ¿qué...? Es lo que tomamos
a
cuenta. ¿Qué tomas en cuenta?
Pues para empezar, yo creo que sí, que suene bien, que se vea que llevan en serio ese proyecto, porque luego me mandan mensaje gente como, oye.
Que suene bien, te refieres a que es un máster bien
hecho. Máster bien hecho, okay. Sí, o sea, una producción pues decente, o sea, okay, no quiero decir la mejor calidad tiene que tener. Porque yo entiendo que justamente es para gente que va iniciando, pero yo creo que se note que van en serio, ¿no? Que están cuidando los detalles. Realmente es eso, o sea, te digo, me mandan mensajes como de, ay, es que todavía no saco rolas, pero sí, ya las hice y así, ¿no? Y yo como de, sí. No, hermano, ni contesto, ¿no, hermano? La neta es como de, no, pues primero sácalas.
Sí.
Sí, pues primero sácalas, o sea, antes de estar publicitándote, pues primero saca el producto, así.
Sí, hay mucha bandita, por ejemplo, también cuando yo hago a ciertas convocatorias, me mandan sus canciones en YouTube. Y está bien que las tengan en YouTube, pero hagan el esfuerzo por ver cómo se mueve esta onda, las distribuidoras, tenerlas en Spotify, sí. Y un perfil. No importa los oyentes, yo sé que sí, bueno... Hay un paréntesis, sí importan los oyentes obviamente para a ciertos eventos, pero si hay eventos como los que estamos haciendo nosotros, que nos estamos fijando en eso.
En el contenido, más que en
sí, tener una portada bonita en tu Spotify, ten contenido bueno en tu Insta, algunas fotitos.
De calidad,
sí, que se vea bien. Sí, con tu celular, algo de repente ahí pide un iPhone, ahora todo el mundo trae el iPhone 11.
Por lo menos, sí, ¿no? Algún compi ya tiene el iPhone.
Pregunta cómo se hace la cuestión de la distribución. Hay muchos videos en TikTok, hay muchos videos en YouTube de cómo se suben las canciones a Spotify. No es tan caro como te lo gastas a veces más en cheve. Ese tipo de cosas son cosas que se toman en cuenta para ser partícipe en un evento, ¿no? ¿Qué más te das, te fijas ahí?
Ah,
¿o es todo?
Pues realmente es todo. Sí. O sea, eso y obviamente... También me fijo a veces mucho en cómo me escriben las cosas.
Sí.
Que creo que eso habla mucho de...
Sí.
Como de la persona. Digo, igual se escucha así payasón, ¿no? Pero siento que sí... No se trata como de que una carta súper formal, pero pues mínimo, o sea, normal, con respeto. Y que es lo que les recomiendo a todos. Si van a mandar su propuesta para cualquier evento, siempre diríjanse con respeto, ¿no? No lleguen como muy confianzudos en el mente. Porque siento que es como muy de que quieren verse muy amigables, pero pues más bien se ve como muy informal.
Bueno, y ahora ya tuviste tu primera edición, que fue en Tecama, Estado de México. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo viste la recepción de la gente? ¿Los artistas que escogiste? ¿Qué onda? ¿Cómo? Vi algunas fotos, hermana, me invitó, yo no pude asistir,
Ahora
lo
para la
siento.
siguiente.
Sí, pero ¿cómo estuvo, hermano?
Pues yo creo que estuvo bien. Hubo algunas fallas técnicas dentro del evento, pero aún así no se fue la gente. La neta, el público estuvo muy chido. La gente que fue. Igual, pues conté con mucho apoyo de mi novia Thalía.
Te damos
Y
gracias por
todo.
el
Sí,
espacio
gracias.
aquí en el DEPA.
Y pues salió todo excelente ese día. Esperemos que la siguiente todavía
Ya
salga
se está
mejor.
preparando la siguiente edición. Por ahí se va a
Sí,
estar preparando la siguiente
febrero,
edición.
enero, febrero, enero.
Febrero, enero. Ahí,
Sí.
¿qué tal? ¿Qué, qué,
Ya
qué?
tenemos unos seleccionados, unos cuantos.
Dos muy buenos que han estado en este canal.
Así es, así es.
Pero, ¿qué onda, hermano? También, el contenido ahorita en cuestión, dejando de lado los eventos, el contenido del reggaetón mexicano. ¿Qué reggaetón haces tú? ¿Qué reggaetón ahorita estás ofreciendo? ¿Por qué tenemos que escucharte, bro?
Pues mira, yo creo que el reggaetón que yo estoy ofreciendo es la otra cara del reggaetón mexicano, hermano.
Sí.
Que yo he escuchado que a los extranjeros no conectan mucho como con la onda del reggaetón mexa como tal, lo que está sonando. Porque pues hacen como... Siento, no quiero decirlo como que suene feo, no le estoy tirando a nadie.
Dilo ese.
Pues son... Sí, o sea, siento que es un poco... Como que
no,
el género se está transformando en un meme, ¿me entiendes? O sea, la canción que más pegajosa, chistosa sea, así como... O la grosería más ocurrente que se te ocurra es la que está pegando. Y, pues, bueno, nosotros intentamos que nuestra música sea como con un contenido diferente, digamos.
Okay.
Algo que sí te puedas escuchar para irte a chambear, hermano, para irte al gym. Que
okay.
conectes con más aquí.
Uh-huh.
Y el otro no está mal, carnal, pero lo veo como que es música del momento, ¿me entiendes?
Okay.
O sea, como para ese
moda.
Momento. No sé si sea moda, quizás sea moda que dure mucho, ¿no? Pero siento que es un tipo de música que solo escuchas tú allí y no es como que vayas caminando
y...
Y
ahorita yo me estoy escuchando una de... no voy a decir
nada. Bueno, yo no me veo, me imagino que debe haber quien sí lo haga.
Mira, una de las cosas importantes de la música es que hay gustos para todos. La neta, o sea, hay gustos para todos. Una de las personas que también ha sido muy criticado, digo, no lo conozco, pero he platicado con gente y han estado aquí en el programa, gente que lo conoce y ya trabajo con él, es Rito Rukai, un bro, no sé si lo has escuchado.
No.
Es un trapper que ha estado con Dan García, no sé si conoces también a Dan García, también
por
es
TikTok.
Un bro que también, también estuvo aquí. Y ese fue y se le tiraron mucho por lo que decía también. Pero, hay banda que le gustó y hay banda que le gusta por el morbo, por
sí,
lo que tú
quieras.
Que
digamos
que,
como
ajá, y
que
conecta por su personaje, por lo que él es y todo eso. Entonces, una de las cosas importantes de la música es que hay gustos para todo.
Sí.
Y bien ahí también, o sea, hay algo que es un punto bueno ahora en este momento, es que yo no me imaginaba el año pasado que el reggaetón mexicano, el mexa, tuviera el auge que está teniendo ahorita. No sé, ni por aquí me hubiera...
No, ni yo.
Porque era una lucha muy, muy
sí,
constante
sí.
en México que el reggaetón
que
mexa
saliera,
se escucha.
Que
el reggaetón mexa se escucha. Porque el reggaetón, pues, Puerto Rico, de otros lados, pero menos mexa. Y ahorita también una de las cosas que han estado ayudando mucho es el regional mexicano.
Sí.
Que también ha ayudado a posicionar la música mexicana. Pero bien dices, hay otra gama dentro del reggaetón que estaría
sí,
chido.
Que la gente conozca.
Ajá, que la gente conozca, que supongo que es ahí donde.
Justamente, es lo que se está trabajando. Igual, pues, toda la gente con la que colabora Casamala, por así decirlo, pues vamos sobre esa línea musical.
Pero
o sea,
hace mucho calor.
Incluso, por ejemplo, como tus artistas, uh-huh. se me imaginan mucho de esa línea.
Sí.
Y son trabajos muy bien hechos que yo creo que también merecen...
Vale la pena que se han escuchado. Sí, por ejemplo, ahí no es promoción, digo, es amigo. Pero, por ejemplo, yo no soy muy, muy, muy amante del trap. No soy mucho que escuche yo trap. Pero hay un trap como romántico que está haciendo mi compa Lil Sife, que le mando un saludo a George, un shout out a Lil Sife. Un buen trap y que se los recomiendo que lo escuchen. Muy romántico, muy, muy, muy acá. Entonces supongo que por ahí le estás pegando para el reggaetón.
Sí... Digamos, de repente igual, ¿no? Sabes que no te puedes salvar de decir uh-huh. una cochinada.
Pero, de repente es bueno sí. de darte la oportunidad de hacer eso.
Lo ponemos dentro de un poquito más de contexto.
Okay.
Sí, que suene sensual, ¿no? Más que cochino.
Ok. Bueno, ¿y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue para ti, para tu proyecto personal? ¿Qué sigue para Casamala? ¿Cómo ves a Casamala?
Pues Casamala va a ser un movimiento muy grande, hermano. Okay. O sea, siento que hay mucha gente que se ha involucrado fuera de artistas, gente como empresarios, así. Entonces, el año que viene ya... Esto fue solo así la probadita, la cereza del pastel.
Sí, era como, es como yo, bueno, yo vi el... yo tengo ahí mi proyecto personal que es Fiebre y Locura, el cual que mi primera edición lo tomo como un piloto. O sea, para ver cómo sale, cuáles son los problemas que tuve y volver. Igual la segunda edición, pues ahí ya creció un poquito más chido que el primero. Entonces, a la tercera, la vencida y a darle.
Pues lo que tenemos planeado nosotros es hacer una edición como de casting, agarrar a los mejores y hacer una edición con un artista grande y que los mejores abran.
Ah,
así,
bueno.
Digamos que es lo que tenemos planeado para el año que viene, como ese trip de... Y obviamente en donde podamos colocarlos con otras marcas, no sé, por ejemplo, apenas que trabajamos con Algarete, también si los podemos meter a algunos de los seleccionados ahí. El chiste es darle espacio a toda esa gente que se lo merece y que no lo tiene, ¿no? También tenemos como muy el trip de que nuestros artistas los tratemos como artistas, como...
Sí,
¿no? Porque yo he llegado a muchos eventos y casi es como que... Si hasta yo me siento mal, carnal, pues ¿qué les hice, carnal, no?
Sí.
Casi, ya pásale, güey, un zape, ¿no?
Sí.
Entonces, como que no me late ese trip y siento que eso es lo que desmotiva a mucha gente, como el...
Sí, el trato que a veces tiene la gente que organiza los eventos, bueno, y uno también que ha estado de este lado, a veces uno como organizador tiene muchas cosas en la cabeza ese día... y no hay esa atención, esa persona que esté encargado de los artistas. Eso lo vi mucho en un evento que hice, no voy a decir el nombre porque ya hay un nombre aquí en la Ciudad de México y no quiero ser quemado otra vez. Allá en Saltillo tuve un evento que fueron aproximadamente 800 personas, estuvo muy, muy, muy grande. Y una de las cosas que hizo que hablaran bien de la organización que yo tuve es el trato de los artistas. Les hice un camerino con su catering, con todo. Tenía dos, tres personas que estaban encargados de ellos, de cuando salieran, entrar. Entonces, ese tipo de cosas también hacen...
Detalles, ¿no?
Ajá, son los detallitos que hacen sentir al artista...
Pues como artista.
Así que lo está haciendo
ahí chido. En el Casamala les... ¿Has de cuenta que había como una pared de puros vidrios? Y les hicimos sus nombres a los artistas ahí, carnal, para que pues, llegaran sus arrobas, hermano. O sea, como para... Siento que eso, carnal, cuando llegaron y lo vieron, yo sí los vi como que...
Los hace sentir especial.
Sí. Okay. Sí, son especiales, carnal.
¿Y tu música qué sigue? ¿Qué sigue para tu música ahora? Bueno, 2024.
Más música ahora.
¿Cuál
sí
fue tu última canción que sacaste? Fue...
La última canción que saqué fue Chulitos con John Díaz.
Chulitos, ¿de dónde? Ah, sí, sí. La tienes ahí en tu perfil.
Sí. Ahí sí. Para que la vayan a escuchar, un trapetón.
¿Y cuándo sale la próxima canción?
El próximo lunes.
¿El próximo?
18.
Ah, el próximo lunes.
18.
Ok. ¿Cómo se llama esa canción?
Arriba, hermano. Justamente.
Arriba. ¿Qué va a ser? ¿Trap?
Es reggaetón.
Trap. Igual.
Y hay un reggaetón que vamos a soltar. No sé si igual... Yo creo que en enero. Lo más seguro es que en enero, que es el que hemos cantado en los shows, que es por el que me han preguntado muchos por mensaje. Se llama Perdida. Y igual es con John Díaz. Y yo creo que en enero sale raza para que... Ya no me pregunten.
Okay. Oye, y tú, a lo largo de este proyecto que tú has tenido musical, ¿cuáles han sido tus referencias para alimentarte un poquito de música? ¿Qué escuchas, güey? Okay. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué le recomiendas a la gente escuchar? Porque de repente hay artistas que dices, wow, qué pedo.
Yo les recomiendo que escuchen de todo, sinceramente. Yo, mi artista favorito es Justin Bieber.
Ah, wow.
Entonces, ¿sabes? Escuchen de todo.
¿Cómo antes estaba mal? Todo el mundo le cagaba a Justin Bieber cuando... Bueno,
sí, cuando...
Gente que ya es más grande como nosotros, a todo el mundo le cagaba a Justin. Hasta hacían memes de eso. Pero ahora todo el mundo
lo amaba. No, yo sí lo amaba desde morro. Neta, siempre ha sido... Ahí sí un día lo ve esto, que no creo. Sí, siempre he sido muy fan de él, pero no me cierro a escuchar como otros géneros, otros artistas de muchas otras cosas. Así que de pop a trap, escuchen todo. Eso les va a alimentar... Pues un chingo su oído.
Ok. Y la escena, ya para estar en la recta final, ¿tú cómo has visto la escena metropolitana? México, Estado de México, ¿cómo tú lo has visto? Conozco la escena de mi ciudad de donde vengo. O sea, bueno, yo nací aquí en México, pero me fui a Saltillo, Coahuila. Yo conozco la mayoría de la escena de Saltillo. He trabajado con ellos, la mayoría son mis amigos. He visto ya los... estar foráneo, en una ciudad pequeña, pues es más difícil. Si en una ciudad como esta, que aquí está todo, en una ciudad lejos, provincia, es muy difícil a veces para un artista, más frustrante. Pero aquí en México, ¿tú cómo lo ves, güey? ¿Cómo has visto a la gente que está a tu alrededor, a la raza que, pues, amigos tuyos que también están en este rollo? ¿Cómo los ves? ¿Si está difícil, no está difícil? ¿La banda te pone el pie? ¿No? ¿Qué rollo?
Está difícil, o sea, está difícil. Como todo lo que valga la pena va a ser difícil, hermano. Ajá. Y te van a dar ganas de decir, ya la verga, o sea, ya no quiero hacer este pedo. Yo lo he visto muchas veces, yo lo he sentido muchas veces, y toda la gente del medio creo que
sí
lo dice, ¿no? O sea, es como...
Ya.
Pero no, o sea, todo lo que cueste es talachar. Yo lo que veo con ellos, pues, es justo eso, que, pues, siguen. Y mientras chambeen con, ahora sí que con el coco, yo creo que puede explotar sus proyectos, del que sea, hasta del que esté en Saltillo, del que esté donde sea, mientras trabajen inteligentemente, puede explotar.
Sí, porque a veces este pedo es de constancia, de no... Perdón, ya iba a vomitar la cheve. No, este pedo era de constancia y de estar picándole, y sobre todo hacerte de gente que no te abandone cuando el barco de repente veas que se va hundiendo, se va perdiendo, ¿no?
Vayan a los eventos, salgan de su zona de confort, váyanse a otros lados, conozcan gente. Eso les va a abrir puertas en un chingo de lados y nunca sabes a quién puedes conocer.
Sí, la verdad es una sorpresa de repente en eventos encontrarte gente que, si tú te vas a poner a cantar, de repente te está viendo. Es como con los fichajes cuando vas a jugar fucho, ¿no? Es algo así. Entonces, pues amigo, muchas gracias por... Jorge, ¿nos puedes dar chance? Oye, amigo, pues muchas gracias por esta platiquita. Muchas gracias por darte la oportunidad de platicar un poquito de un proyecto de Casamala. Muchas gracias. Estén pendientes de Casamala, la neta, porque, bueno, aparte de que es un espacio, este tipo de plataformas son muy importantes para la escena. De aquí salen la mayoría de los artistas, la siguiente generación, los artistas promesas de aquí. No sabemos quién de estos va a hacer pegar el próximo año.
Sí, más que todos, ¿eh?
Sí, o sea, por ejemplo, la va a ser el Ceremonia 2024, por ahí de abril. Un artista de los que estuvo en mi edición va a cantar ahí. Entonces dices, wow, entonces bien verga, ¿no? ¿Sabes? Está chido que todo esto esté funcionando. Y qué chido que estés haciendo estas plataformas para la escena. Y sobre todo también para tu proyecto, porque también yo siempre he pensado, de estar buscando y estar tocando puertas, mejor yo hago la oportunidad.
Mejor yo creo, ajá, la oportunidad. Justo así pasó. Sí, sí. Mira, yo me frustré de estar buscando gente y dije, ¿sabes qué?
Mejor
yo. O sea, yo puedo hacerlo. Yo creo que es creer en ti lo suficiente, y con que creas en ti lo suficiente pasa.
Sí, crees en ti y eso va a ser como un efecto dominó con la demás gente, y que va a empezar a creer en ti, va a empezar a creer en tu proyecto. Entonces, qué chingón lo que estés haciendo.
Gracias, hermano.
Gracias por aceptar ahí a unos invitados que también han estado aquí, que van a estar ahí en Casamala.
Ahí los voy a conocer,
hermanos. Y algunas cosas que le quieras decir, algún consejo que le quieras decir a la banda.
Pues yo, como bueno, si son artistas, el consejo que les doy es ese: salgan, sigan trabajando su contenido, trabajen su música. Si no tienen dónde grabar, por lo menos hagan ideas, júntense un dinero y vayan al estudio. No dejen de trabajar, no crean que... Sí, no dejen de trabajar. Yo veo eso diario, así la banda que... Yo no trabajo porque voy a ser millonario, carajo.
No.
Pero pues eso no va a pasar sin chamba, ¿no?
Sí. Y bueno, sí, amigo, justo. También deja ahí tus redes sociales, las redes sociales de Casamala, las tuyas, que vayan a escuchar tu canción, ¿dónde las pueden escuchar? ¿Qué rollo?
Pueden escucharme en todas las plataformas como Sorceu, así Sorceu con W, ahí que le ponga la arroba a mi hermano,
es
aquí abajito. Y pueden seguir a Casamala como @casa_mala_, ahí para que vean a los talentos más top de Ciudad de México.
Y alrededores.
Y alrededores, para que vean cuándo va a ser la próxima edición. Estén pendientes, que ahí los esperamos a todos.
Sí, estén al pendiente de las redes sociales de Casamala, porque se viene la próxima edición, ya dijo, finales de enero y principios de febrero. Si no, pues ahí ya nos estará diciendo. Artistas muy buenos, de repente ahí encontramos muchos proyectos, tanto de reggaetón como de trap, como de muchísimas cosas. ahí en la cuestión urbana, que puede ser el próximo alguien que esté pegado. Entonces, ya saben, amigos, muchas gracias, hermano, por recibirnos, hermano, aquí y gracias, por platicar, hermano, un poco de tu proyecto y de Casamala. Ya saben, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y que este episodio, si lo quieren volver a escuchar o ver, pues está en Spotify. Y pues, ya saben, nos vemos la próxima semana. Ah, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, sigan, les voy a dejar aquí en la caja de la descripción algunos perfiles de algunos artistas que también han estado aquí y que han sacado rolas muy buenas. Rims, ahí el Red Liva, Yomem, varios que han trabajado aquí con nosotros y están haciendo crecer también su música. Y síganos también en las redes sociales de Fiebre y Locura, que también los voy a dejar aquí, que va próximamente también el otro año. Ojalá luego podamos colaborar en algo,
sí,
un evento en conjunto. Y pues nos vemos la próxima semana, gracias al Jorge, ¿verdad?, que también está aquí detrás de cámara, se nos está muriendo de tos. Gracias, amigos. Suscríbanse al canal, síganos en todas las redes sociales. Y ya también, gracias por el apoyo que nos han tenido en TikTok, gracias por los clips. Pueden estar viendo algunos clips de las cosas, de los comentarios, de las declaraciones polémicas que ha hecho nuestro compañero. Van a estar ahí en TikTok y nos vemos después en otro episodio. Bye.
Bye, bye, bye.